¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos por delante un nutridísimo, intensísimo y efectivísimo y tal espacio tertuliano.
Sí. Buenos días otra vez, Federico.
Oye, ¿y si pedimos la dimisión del comisario Oliver por usar tertuliano como palabra despectiva?
Pues sí, podríamos.
Discriminación
pedirla.
Social, supremacismo societa, condenable.
Deberíamos pedir tantas dimisiones. Bueno, de hecho lo estamos pidiendo ya, ¿no? Pero después de lo que sucedió ayer, ¿verdad? Oye, alguien se ha hecho la siguiente pregunta: ¿y si la Consejería de Sanidad, si la Comunidad Autónoma de Madrid no tiene, bueno, pues lógicamente la profesionalidad y al mismo tiempo es consciente de probar ese test antes de aplicarlo? Porque
bueno, es que de todo esto nos hemos enterado porque Madrid no se fió de los test de Illa y su pandilla.
Y se mandó a 4 laboratorios de 4 hospitales para que se probase primero, antes de ponerlo, lógicamente, y distribuirlo a los pacientes. En principio, la mayoría de ellos, el personal sanitario, estos test iban para el personal sanitario, el que está en primera línea, y fue cuando comprobaron que daban falsos negativos.
Bueno, claro, y esto supongo que el sindicato este que puso la demanda contra la Comunidad de Madrid lo sabía.
Bueno, si no lo sabía, ahora se está enterando.
No, sí que seguro que lo sabían, pero es que estamos hablando de gente muy mala. Es la gente que delante de un hospital donde estaba en la UCI moribunda Cristina Cifuentes, decían que había que echarla del hospital y que se fuera a la sanidad privada. Uh-huh. Pero como decía ayer uno de estos memes que hacen éxito, como sigan contagiando socialistas, van a colapsar la sanidad privada. En fin. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios de hoy. Pieito Ruido, director.
Hola, buenos días, Federico.
Muy buenos días. Dieter, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, Federico. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo vamos a tener hoy a Jordi Cañas? Porque quiero que nos cuente las cosas europeas.
Jordi Cañas, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto ya,
Rosana está superando la lámpara de Aladino. Pido un deseo y lo tengo concedido ya. Esto funciona mejor que Amazon, o sea, perfecto. Bueno, Jordi, empieza contándonos qué es lo que está pasando en la Unión Europea, porque tanto en lo que se refiere a la sanidad como en lo que se refiere a la cobertura económica, la verdad es que la Unión Europea está brillando por su ausencia. Hoy hay muchos titulares de España e Italia no aceptan por su mezquindad los presupuestos, el presupuesto que plantea la Unión Europea para el coronavirus, etcétera. ¿Qué está pasando exactamente?
Bueno, pues cuando hablamos de Europa, Federico, tú bien sabes que no hablamos una cosa etérea, hablamos de instituciones, y por un lado tenemos el Consejo, que es donde están los Estados, por otro lado tenemos la Comisión, que es el gobierno de la Unión, y después tenemos el Parlamento. Ya, pues ahí está la Comisión Central, básicamente son las tres patas, ¿no?, de las instituciones europeas. Y volvemos a ver cómo lo que es la idea de Europa, que en estos momentos os parecería más necesaria que nunca, su desarrollo y su implementación real, ¿no?, esos valores que siempre se argumentan de la solidaridad, pues los estados nuevamente pues vuelven a frenarlo. Ayer vimos un espectáculo bastante, bueno, lamentable y preocupante, como una vez más Alemania y en este caso Holanda pues frenaban lo que sería pues implementar realmente un paquete de ayuda económica para los países afectados especialmente por el coronavirus, pero bueno, una situación que se va a poder y probablemente se extienda a otros países en las próximas fechas, ¿no? Y hemos visto una vez más pues como Alemania y Holanda pues se ligan a lo que son los eurobonos, los coronabonos, como ahora se llaman, y están frenando iniciativas que desde el Parlamento y desde la propia Comisión se están impulsando. Ayer mismo el propio presidente del Parlamento Europeo, Sassoli, que no es tanto de mi devoción, pero por ejemplo, pues está defendiendo los eurobonos, y en las intervenciones que hubo durante la jornada ayer del Pleno, pues estuvieron defendiendo estos eurobonos y la mutualización de la deuda para, sobre todo, dar una respuesta a la crisis económica que ya estamos viviendo y que la vamos a ver con más agudeza conforme pasen los días. Por lo tanto, yo creo que cuando hablamos de Europa hay que ver que los Estados, una vez más, son aquellos que ponen los límites o que frenan lo que podría ser seguramente unas medidas, unas propuestas que se ajustarían más a aquello que esperamos de Europa, ¿no? Después, el tema sanitario, para acabar, el tema sanitario, realmente la Unión Europea, las instituciones tienen muy poca o ninguna responsabilidad, es un tema que depende de los Estados, aunque sí que es cierto que una vez más las políticas adoptadas por los Estados de levantamiento de fronteras, de suspensión de Schengen, pues hace que, por ejemplo, pues el tema de la movilidad interna y el tema las líneas de suministro, pues se han visto afectadas gravemente, o decisiones como la de Alemania, por ejemplo, de prohibir las exportaciones de material sanitario, como hizo en las últimas semanas.
Pues, o sea, que recuerdo una entrevista que le hicimos hace muy pocos días a Antonio Tajani, y nos dijo, aquí Europa hace frente eficazmente a la crisis del coronavirus, que se niega a admitir, dice, o el coronavirus se carga a Europa. Y la verdad es que Europa, claro, ha sobrevivido a todo, a la peste negra. Pero es verdad que la Unión Europea está demostrando los fallos de egoísmo de siempre, cuando no es Francia es Alemania, cuando no es Alemania es Francia, y cuando no es Alemania o Francia, con algún aliado de los Países Bajos. Pero es que no falla nunca. Los egoístas eran los ingleses que ya se han ido. Pero quedan los de siempre. La PAC tenía el 80% más para sobornar a los agricultores franceses y alemanes, porque ha sido su única función durante muchos años. Se amplía la Unión Europea. No cambian las normas. Al final siempre Alemania y alguien, o Francia y alguien, o Francia y Alemania, hacen de su capa un sayo y van a lo suyo. Y no hay manera, parece, de romper ese círculo siniestro, ¿eh?
Bueno, sí, no, tienes toda la razón. Lo que pasa es que el contexto este es diferente, yo creo que sustancialmente, por ejemplo, de la crisis de 2008, ¿no? La crisis de 2008, cuando se adoptaron medidas pues muy duras en Europa, no en Estados Unidos, pero sí en Europa, pues de restricción de la capacidad de endeudamiento de los Estados, de la austeridad, ¿no? Que toda austeridad, sí. Había una especie como de norma, ¿no? Era el tema moral, ¿no? Es decir, han despilfarrado, han vivido por encima de sus posibilidades, es el momento de ajustar. Y bueno, de alguna forma, todo el mundo aceptaba que ha habido, pues, seguramente una falta de rigidez, una laxitud a la hora del gasto público, que era un momento bueno, seguramente no fue la forma más eficaz, sin duda, pero bueno, o sea, que especie como de, pues casi no lo merecemos, ¿no? Pero claro, es que ahora, ¿qué pasa? Que estamos muriendo por encima de nuestras posibilidades también. O sea, el virus, sí, que no es un virus europeo, no es un virus español, como decía muy bien el ministro de el portugués, ¿no? Hace unas declaraciones del ministro holandés. O sea, esto también es culpa de una falta de control presupuestario. O sea, es realmente una infección, un virus donde mueren miles y miles de personas. Es muy complicado. Mira, yo ayer intervine en el Pleno y hablando de este concepto, ¿no? Del si vivimos por encima de nuestras posibilidades, lo que se decía, el riesgo moral, ¿no? Sí. No podemos facilitar el crédito, no va a ser que lo gasten mal. Sí, mira, vamos a ver.
Que se lo gastan en vino.
Está muriendo cada día 700 personas en mi país, ¿sabes? Y tú nos miras a la cara y nos dices que eso es un riesgo moral. Y decía ayer que el verdadero riesgo moral que vivimos ahora mismo es que vamos a poder soportar sobre nuestra conciencia las muertes de nuestros conciudadanos y la desaparición de millones de empleos.
Sigue siendo un socialista utópico. Le dices a un holandés que si va a soportar que muera en un país católico,
bueno,
no, en casa brindamos. Es que no, hay cosas que no han cambiado.
En el Parlamento sí, pero mira, en el Parlamento el otro día, yo no es que era ahí, uno sufra, digamos, el síndrome de Estocolmo de estar en las instituciones. Una cosa son las políticas de los Estados, y es cierto que ayer, por ejemplo, en el debate parlamentario había una amplísima mayoría, por ejemplo, de grupos a favor de, por ejemplo, de los eurobonos, por ejemplo, ¿no? Y es una mutualización de la deuda. Entonces, bueno, yo creo que en estas circunstancias, yo creo que cuando, si no somos capaces así, si cuando morimos juntos no somos capaces de tomar decisiones juntos, pues tenemos un problema. Y yo creo que es cierto, si la Unión Europea, no nos vamos a engañar, se está encontrando y se encuentra ahora mismo una situación que yo creo que es más complicada que incluso durante la crisis. Porque es una crisis ética. Es una crisis ética. Si realmente no somos capaces, en un contexto donde mueren conciudadanos europeos en muchos de nuestros países, en Francia ya están sobre los 1.300 personas muertas, en Italia, pues 7.000, pero en España estamos muy cerca. Si ni en estos momentos los mecanismos básicos de solidaridad, de respuesta común y coordinada son eficientes, pues hombre, yo creo que habrá que replantearse y repensarse la Unión Europea de otra manera, sobre todo para no crear falsas expectativas, ¿no? Yo a veces las creamos un poco nosotros, por ejemplo, el tema sanitario. No es que la Unión Europea reaccionó tarde. Bueno, la Unión Europea no tiene competencias sobre esto. Pero sí que tiene competencias a nivel de política monetaria, a nivel de política de inversiones, a nivel de política económica, que permitan decir, bueno, si las vidas las salvan los estados, es cierto que la economía de las empresas y el empleo sí que depende de decisiones valientes, decididas y por parte de los miembros de la Unión Europea. Eso sí que es cierto. Y ahí sí que los estados tienen poco margen. Ahí sí que decidimos todos, en teoría, aunque tú tienes toda la razón ahora que hay algunos que deciden más que otros. Pero si ni en este contexto somos capaces de transmitir una imagen de solidaridad y de cooperación, siempre, evidentemente, con unos controles y para evitar que nadie haga un uso inadecuado de los recursos públicos. Pero si en ese contexto somos capaces de transmitir esa imagen de solidaridad y de apoyo mutuo, el que tenemos al conjunto de los países europeos de nuestro lado y trabajamos conjuntamente, pues seguramente a todos, incluso a mí, pues se nos hará cambiar mucho la idea que tenemos hacia dónde tiene que avanzar Europa.
Bueno, dejo que preguntéis porque yo reconozco que me encocoro. Me acuerdo de la leyenda negra y me acuerdo de su madre. O sea, llevamos soportando, y los españoles, como nos creímos nuestra leyenda negra, pensamos que es que éramos inferiores, que es que somos una escombrera de la historia, etcétera. Y hay idiotas que viven de eso. Bueno, en Cataluña, ¿dónde más? Pero la verdad es que lo que estamos viendo de Europa, por desgracia, es buena parte de lo que es realmente Europa, que es una mezcla de intereses, lo cual está muy bien, que hay intereses que se defiendan. A España le vino bien en un momento, pero lo que no podemos pensar es que si nosotros no hacemos algo, alguien lo va a hacer por nosotros. No lo va a hacer nadie. Y aquí hay gente que todavía cree eso en Europa. En fin, a ver, preguntas.
Yo es que estaba escuchando a Jordi Cañas y, estando de acuerdo con él, me preguntaría si fuera holandés. Oiga, ¿y lo del Parlamento de Galicia? Y el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, teniendo que responder a las críticas de la izquierda por mandar respiradores 11 a Madrid, y teniendo que Núñez Feijóo decir que las mismas palabras que ha dicho Jordi Cañas, pero respecto al propio país dentro de España, si en este momento, y el señor Juanma Moreno Bonilla ayer en este programa diciendo que lo va a mandar y ya le empiezan a caer críticas también en Andalucía. Claro, es que la situación dentro de España es la misma discusión entre algunos por parte de la izquierda contra Feijóo por mandar respiradores a Madrid, mientras nosotros estamos pidiendo, lógicamente, que el resto de países de la Unión Europea arrimen el hombro. Pero como Jordi Cañas es de Cataluña, ahora mismo los datos están diciendo que la comunidad que está atravesando ahora el mayor pico de contagios es la comunidad catalana. Comunidad catalana que ha rechazado, en algunos casos, la intervención del ejército para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Cuando sea la comunidad catalana la que necesite respiradores, sanitarios, más material, ¿cree usted, señor Cañas, que los separatistas catalanes cambiarán el discurso o que seguirán en su cerrazón con tal de que España no les ayude ni beneficie en nada, aunque eso provoque muertos y más contagios?
Mire, yo, si quieres, vamos por partes y acabaremos con los independentistas catalanes, que es lo que de todo tiene menos interés, porque es más evidente su maldad y repugnancia intrínseca, ¿no? Respecto a Holanda, a ver, mire, yo Holanda, es cierto que el ministro, en estos contextos hay dos niveles, hay varios niveles en las declaraciones de los responsables públicos, y una, la más clave, la más clara, y la más evidente es la lectura interna de Nacional. O sea, hay que recordar que en Holanda pues hay unas fuerzas de ultraderecha muy potentes, un discurso muy potente, un discurso xenófobo muy potente. Aquí tenemos una idea de los países de Holanda y entonces, ah, son tulipanes. Bueno, pues, cuidado, porque las cosas no son lo que parecen, ¿eh? Entonces, pues tiene que dar un discurso muy, muy contundente en este aspecto para que nadie le pueda decir que la solidaridad con otros países va en detrimento de los intereses de los holandeses. Porque hay un movimiento en general, no solo en Europa, en todo el mundo, de pensar que ahora mismo es el momento de retroceder hacia los Estados-Nación, fortalecer las fronteras y, oye, cada uno se apañe. Y eso, que es un discurso que está muy bien, la realidad es muy diferente, porque si todo el mundo hiciera esto, si no hubiera mecanismos de solidaridad, si no fuéramos capaces, por ejemplo, de comprar ahora mascarillas a China, porque los chinos dijeran que no exportan nada de material, o tenemos un problema muy serio. Lo digo porque yo puedo entender que hay un tipo de discurso, un tipo de relato, una narrativa política que tiene como objetivo, digamos, dar respuestas a los problemas locales, y después hay una realidad que es mucho más compleja. Mire, yo creo que la solidaridad es fundamental en momentos de dificultad. Y eso se demuestra, y la solidaridad real se demuestra en estos momentos. Yo cuando escucho a señor Feijóo decir eso, yo me congratulo de su generosidad. ¿Eso va en detrimento de los gallegos? No. Porque el momento que haya un problema serio en Galicia, habrá que arrimar el hombro. Yo creo que es el momento de entender que, por desgracia, esto funciona como una onda y que hay que intentar poner los recursos allá donde más necesidad hay. Y eso es un principio básico. O sea, yo me siento español y defiendo España porque creo una solidaridad común entre nosotros. O sea, porque si no, vamos a empezar ya no es un problema de Europa, es un problema de los territorios, es un problema de los gobiernos. Pero por encima de todo eso hay personas. Yo creo que si los responsables políticos y públicos no estamos a la altura del problema, que es en el fondo salvar vidas, y tus vidas son nuestras vidas. Yo cuando muere un ciudadano italiano, pues es un conciudadano nuestro. Y cuando muere un ciudadano gallego, es un conciudadano nuestro. Hay algunos en Cataluña, cuando muere un ciudadano en Madrid, se alegra, y dicen que de Madrid al cielo, o de Madrid a IFEMA, o de Madrid al Palacio de Hielo. Yo no. Entonces, estoy combatiendo eso en mi país, pues evidentemente esas declaraciones me parecen muy desafortunadas. Y para acabar con el tema de Cataluña, mire, desde el principio de esta crisis fue evidente, porque es nauseabundamente descarado, el uso que iban a hacer de esto para atacar a España. Mire, y llevo haciendo 52 tweets ya significando este tipo de noticias por Twitter, desde mi cuenta personal. Y decía, fueron capaces de utilizar el atentado de Barcelona yihadista para atacar a España y sus instituciones, ¿cómo no van a utilizar un virus? Si ellos lo conocen muy bien, el virus, si son uno, conocen muy bien cómo funciona un virus, porque son uno, el de peor de todos, un virus político, que de este sí que yo creo que no tiene cura, porque vamos ya en Europa viviéndolo, desde ahí se sabe. Entonces yo, de verdad, lo que hagan estos, me digo, a mí lo que me preocupa es que la gente de frente compre sus argumentos. Sobre todo cuando hay encima de la mesa un problema clarísimo y básico. Dices que tenía que asentaros a todos, que es salvar vidas. Y se ha acabado. Y que no vea esto, pues creo que tiene un problema.
Sí, a ver, más preguntas. Fieto.
Sí, buenos días, señor Cañas. A mí me gustaría también hablar un poco de lo que va a pasar después de que se supere la crisis, que no sabemos cuándo va a ser, pero lo que sí se anuncia es un desastre económico, pero como no conocimos en mucho tiempo, incluso ya abiertamente peor que el del 2008, porque se está hablando de caídas del PIB de 6 puntos, pero que puede ser mucho peor, y millones de personas en el paro. Entonces, lo que sí me parece preocupante es que si el euro estuvo en riesgo en la crisis del 2008, es que como desaparezca el euro, la crisis, por ejemplo, en España va a ser doblemente grave. ¿Cree usted que hay, es decir, por un lado, cree que hay riesgo de que el euro entre en crisis después del coronavirus? Y dos, en el caso concreto de Europa, ¿no habría que poner esas, precisamente la planificación que no existió para luchar contra el coronavirus, sí podría existir para luchar contra el desastre económico?
Bueno, yo creo que estamos hacia... El otro día leí una portada del Economist que venía hacia lo desconocido. Yo creo que, sinceramente, estamos navegando hacia lo desconocido. Hay una crisis sanitaria que es evidente y está, digamos, cartografiada, en el sentido que la conocemos, sabemos cuáles son sus curvas de expansión, creemos que tenemos mecanismos para intentar rebajarla, aplanarla, dimensionar de otra manera para poder hacer frente sanitariamente a los picos de demanda de enfermos, y económicamente nos encontramos en una situación desconocida. Es un parón económico como no se ha visto ni en época de guerra. O sea, y ahí tenemos el problema. Por eso decimos que esta es una doble crisis, una crisis sanitaria y una crisis económica. Y por eso es imprescindible, yo también lo decía ayer, que no tenemos una vacuna contra el virus, pero sí que podemos tomar medidas suficientes, como mínimo, y graduales, para intentar evitar que esta crisis sanitaria y esta crisis económica, que es ahora mismo está provocando una recesión, se convierta, como decía Draghi, en una auténtica depresión. Vamos a intentar evitar que una situación que puede ser puntual y coyuntural no se convierta en estructural. Y por eso la urgencia de medidas. Y por eso todos los países están tomando, digamos, decisiones muy muy audaces, y no vistas ni siquiera en la crisis del 2008-2009. Estados Unidos, 2 billones de ayuda, Dinamarca, un 13% del PIB en recursos disponibles a empresas. Estamos viendo cómo los países están, Reino Unido, 400.000 millones de euros encima de la mesa para hacer frente. Están tomando decisiones muy, muy, muy valientes, porque realmente el riesgo de caer en una depresión económica es real. Estados Unidos, 3 millones de desempleos, en España, o sea, no es una posibilidad. Estamos viendo que hay una crisis económica ya. Hay 400.000 personas en Cataluña que están bajo ERTE, en España el número es de miles y miles y miles de empresas que están cerradas. Entonces lo que tenemos que ver es primero cuánto va a durar esto y cómo vamos a salir. Pero mientras tanto garantizar la liquidez de las empresas, la capacidad de acceder a recursos financieros, mecanismos públicos para poder hacer frente a pago de desempleo, de cotizaciones. Si somos que tenemos que derivar impuestos de sociedades, IVA, IRPF, para no castigar ahora las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas autónomas. Bueno, es decir, el diagnóstico yo creo que lo comparte todo el mundo, y hay que tener los recursos suficientes. Y por eso volvemos un poco a la pregunta que hacía al principio Federico. Esto depende de Europa, porque realmente si ahora España empieza a pedir deuda y no tiene una cobertura de tasa suficiente, vamos a empezar a aumentar como pasó en la crisis, pues el riesgo que tenemos que pagar por la deuda, y podemos disparar. O sea, necesitamos una cobertura europea que dé un marco de credibilidad, de confianza y estabilidad a las decisiones económicas que se tomen para hacer frente e intentar mitigar la crisis. Y por eso es muy urgente, y por eso hay que plantarse. Yo ayer, cuando escuchaba que Pedro Sánchez había dicho no a la propuesta que estaba en la mesa barajando, pues me pareció una decisión acertada. Porque así no puede ser. Estaban ofreciendo el mecanismo europeo de estabilidad, para hacer frente a una situación que no viene derivada de un mal gasto público, sino viene derivada de una crisis sanitaria que está afectando directamente a la economía, que puede poner en riesgo a la economía española, a la italiana, a la francesa y a la europea, y por lo tanto al euro. Entonces, ¿qué puede haberse afectado el euro? Claro, evidentemente. Si de aquí a 2 meses resulta que la situación ha llevado a una depresión económica, con millones de personas en el desempleo, con incapacidad por parte de los estados de hacer frente a sus obligaciones, claro que habrá una crisis. Y por eso la actitud, yo creo que es un poco, aparte de irresponsable y poco solidaria de Alemania y Holanda, pues tiene que dejar paso a una decisión económica suficiente que dé garantía y estabilidad no solo a los mercados, sino a las empresas, a la hora de ver como mínimo una luz al final del túnel que les permita y les intente garantizar sobrevivir a esta situación.
Una cuestión puramente de curiosidad personal, porque probablemente como Cataluña no es tan grande como piensan los imperialistas de los países catalans, o la Cataluña gran, que se decía antes de la guerra, ¿usted conoce a Illa?
Personalmente, no lo conozco. No,
bueno, sus obras no completas tampoco creo que sean muy copiosas.
No, lo conozco, sí, de referencia en cuanto a su función de secretario de organización del PSC, eso sí. En cuanto a ministro de SIDA, pues me sorprendió un poco su nombramiento, si quiere que le diga.
Bueno, él estaba para la mesa de partidos, era poner tiritas en la mesa de partidos para destruir España. Pero iba a ser realmente, como se dice, el candidato a la Generalidad en vez de IZ, ya que el pacto real es que la Generalidad fuera para Esquerra Republicana.
Sí, bueno, la verdad es que son rumores, ¿no?, que corrían en Cataluña, los rumores que, bueno, IZ y Pedro Sánchez tampoco tienen una relación tan buena como el público parece. y que sí que es cierto que estaba buscando un recambio. El único recambio que se veía posible, y por eso se le quiso dar una, digamos, una visibilidad pública, el nombramiento de un ministerio que en principio iba a tener poco trabajo, pues realmente sanidad, debería tener más del que tiene, porque debería coordinar realmente la sanidad y garantizar que sea un servicio universal para todos los españoles, en función, con independencia de cualquier parte del territorio vivo. Pero vamos, como no hacen lo que hacen, pues realmente era un ministerio con poca... Con poca atención, pero bueno, da mucho lustre en este ministro, ¿no? Entonces era llevarlo a Madrid, hacerlo ministro y después, pues en un momento dado, pues traerlo como candidato a la Generalitat. Sí que eso no, eso sí. No sé si ahora, después de lo que está haciendo, lo de ser ministro le va a aportar un valor o va a ser un demérito. Yo creo que va a ser un demérito.
Bueno, va, ya que lo presentaban para perder, pues en ese sentido está bien escogido.
Bueno, lo principal para perder, lo principal sobre todo para volver a hacer un tripartito, ¿no?
Que exacto,
que
exacto.
Está fraguando desde hace meses, claro. Entonces, ¿quién mejor que alguien con un perfil como el suyo, pues para formar parte de ese tripartito de la vergüenza, ¿no? Este es tercer tripartito que seguiría la senda de los dos anteriores. No es que lo del PSC en Cataluña, bueno, ¿qué le voy a explicar a usted? Digamos, luego a los mismos. Es que no tiene remedio. Yo es que siempre digo, cualquier noticia que sale, siempre digo, es que no tienen remedio. Es que son infalibles en el error. No tienen remedio. Y lo que pasa es que lo sufrimos todos los catalanes, claro. Ese es el problema. Ese es el problema.
Bueno, Rosana, ¿cómo andamos de tiempo? Porque tenemos
pues
que cumplir.
Tenemos
yo,
que
fíjate,
cumplir
doy
ya,
palabra
sí.
a la gente, cumplo mis compromisos. Estaré enfermo.
Bueno, simplemente dar las gracias a Jordi Cañas por atender nuestra llamada. Como siempre, atento y siempre disponible para ofrecernos más información y poder hablar con él. Jordi, muchas gracias. Buenos días.
Te agradezco mucho y la verdad lo que deseo sinceramente es que podamos coincidir cuanto antes personalmente en vuestro estudio.
Ah, sí, señor.
Claro que sí. Bueno,
yo lo he hecho en falta, pero no creas, ¿eh? Yo aquí en mi Zulo...
Cuidaos mucho, por favor.
Es nuestra obligación.
Igualmente.
Pues si os asomáis en vuestros Zulos particulares y tenéis una ventana cerca, sé que los tres estáis en Madrid, está nevando ahora mismo en la capital. No sé si lo podéis apreciar.
¿Qué me dices?
Sí, no sé si tenéis una ventana cerca
de
vuestro
estudio.
Tengo,
pero la tenía tapada para hacerme más
bueno,
la ilusión
va,
de que
va por zonas,
del Zulo.
Sí, claro, va por zonas, lógicamente.
Donde yo vivo, que es hacia el ala norte, sí. Aquí por... Portea Bermúdez y la glorieta de Cristo Rey, no hay ni un
no
solo
está
copo.
Nevando. Bueno, pues yo te
aquí
digo...
está el día de nevar, ¿sí? Está de nebusquear.
Sí, el día de nevar y
bien.
De quedarse en casa.
En toda la...
sí, eso desde luego, hoy se nota menos.
Un poquito
sí.
Más al norte, Vieito, en toda la zona de Monte Carmelo, Las Tablas, San Chinarro,
sí.
Está nevando y además está nevando bastante, así que mira...
Ah, pues llegará en 10
sí,
minutos.
Sí, no, sí estaba anunciado, ¿eh? Y la semana que viene también hay, creo que hay dos o tres días que está previsto nieve.
Me dicen que en Las Rozas también está nevando, Dieter.
Yo estoy mirando y no lo veo. Juan Pablo me ha dicho, Juan Pablo me ha dicho que está nevando y yo le he dicho, a lo mejor es el viento de que trae la nieve de Cercedilla y me dice que no, que está nevando.
Bueno, esos niños que están en las casas...
Pero vamos a ver, ¿pero de qué os quejáis? En mi pueblo ayer, mínima 7 bajo cero, máxima 2 bajo cero.
No, pero si nadie se quejaba, era al contrario. La novedad para los niños, aunque sea ver nevar desde la ventana, ya
hombre,
es algo.
Hombre, claro que sí.
Eso sí, eso claro es maravilloso.
Que sí, claro que
además
sí,
pues. No se olvida, ¿eh? Sobre todo si la ves poco.
Bueno, pues que se despierten ya esos niños que ya bueno, ya estarán en clase porque están en clase en sus casas, pero se pueden levantar para ver la nevada que está cayendo ahora en algunas zonas de Madrid. Federico, tenemos que recomendar el Colacel. ¿A quién se lo enviamos hoy?
Pues mira, yo a Illa no. ¿Sabes a quién? Porque
además
me han dado orden en casa y tengo que hacerlo. Uh-huh. A los profesores que están haciendo un trabajo
pues sí.
Extraordinario, como podéis comprobar los papás uh-huh. De criaturas,
sí,
que están trabajando. Y además yo insisto, como están trabajando muy bien los profesores, a pesar de la mala imagen que tienen... Van con los jersecitos de bolitas y esas cosas.
Bueno, otros van con camisa y con corbata.
Hay un biotipo, por desgracia.
Sí, sí, sí. En la enseñanza, sobre todo en la pública.
Exactamente. Y eso está. Pero después, a la hora de la verdad...
Después acaban militando en la izquierda.
Bueno,
exacto.
Bueno.
Pero lo cierto es que en la privada y en la pública están trabajando con una responsabilidad. Por eso yo pedía que de ninguna manera bajen el nivel... ya subterráneo de la selectividad.
Uh-huh.
O sea, que, al revés, si precisamente está funcionando, gracias a los profesores, está funcionando la enseñanza.
Porque se les ha visto también la vocación a los profesores,
es que
lo
tienen,
que
claro,
lo tienen por vocación, que son muchos, en estas circunstancias se vuelcan, porque realmente tienen esa vocación. El que está ahí también se debe y queda en evidencia, porque es que ese desaparece. Pero los profesores que tienen vocación, yo lo digo por la experiencia que estamos viendo nosotros, se están haciendo un trabajazo increíble, porque se preocupan por sus alumnos.
Y por los padres de los alumnos, que sí, así tienen algún tiempo para respirar.
Claro que sí. Bueno, pues va para ellos, Federico, para los profesores de todas las etapas, desde eso infantil hasta bachillerato. Así que, bueno, pues por ellos va. El Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, seguimos y seguimos contándoles cómo está el tiempo. Aquí no ha llegado la nieve, ¿eh? O sea, aquí hay un aguanieve gordilla, pero
ahora
no,
te voy a enviar ahora un vídeo a tu teléfono móvil, Federico, para que veas cómo está nevando, donde yo te digo.
No, si yo me alegro, no sabes, yo veo la nieve y automáticamente rejuvenezco como 60 años o una cosa así. Bueno, ¿cómo está el tiempo? Está lloviendo y nevando, evidentemente. En principio nos habían dicho que las nevadas más copiosas serían los Montes de Toledo, que ahora ya no se llama Montes de Toledo, dicen Castilla-La Mancha, son los Montes de Toledo, y en la Sierra de Madrid, como es lógico, Sierra Nevada y naturalmente los Pirineos y en mi pueblo. Bien, pero además va a llover en el sureste, sigue lloviendo, que siempre viene muy bien. Y en el resto, cielos rasos o despejados. Las temperaturas bajando, en Madrid no pasaremos de 13, la máxima nacional Santa Cruz de Tenerife, 21 grados, y la mínima 3, auténticos clásicos del pelotón del pasmo. Soria, Teruel y Burgos, 3 bajo cero. Bueno, vamos a acercarnos a Securitas porque todo es poco. A ver, Daniel.
Exactamente, en Securitas nos recuerdan que llevan muchos años protegiéndonos, tanto dentro como fuera de casa, que este es un momento complicado y que en Securitas velan ahora más que nunca por la protección de nuestros clientes, de sus clientes, en caso de que nos necesiten, de que les necesitemos juntos, vamos a salir adelante, ese es el mensaje que nos recuerdan a diario y mientras tanto nos piden que nos cuidemos mucho.
Bueno, y vámonos al Corte Inglés, que es una manera de cuidarse.
Muy buenos días a todos. Desde el Corte Inglés informamos que con el fin de ayudar al personal sanitario que tanto esfuerzo está realizando en los hospitales de nuestro país, estamos estableciendo un canal preferente para todos ellos. Un canal para que puedan realizar sus compras y pedidos online de alimentación, droguería, higiene personal en el Corte Inglés de una manera exclusiva para ellos, más rápida y más cómoda y con envío gratuito del pedido a domicilio. Es muy fácil, se está habilitando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico específicos para esos pedidos y ya están disponibles en todas las gerencias de los hospitales para quien quiera utilizarlo. En el Corte Inglés queremos estar al lado del personal sanitario facilitándoles el día a día de su hogar con el envío gratuito a domicilio de sus pedidos de alimentación. Gracias por tanto esfuerzo.
Bueno, Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Después
de oír a Jordi Cañas, no sé si mirar la bolsa con aprensión o con espanto. Pero bueno, todo es cuestión de saberlo hacer.
Pues hay que mirar, Federico, en este momento con la lógica preocupación que genera la volatilidad. En este momento el IBEX 35 se está dejando un 1,2%, está perdido el nivel de los 7.000 puntos que lograba alcanzar ayer con mucha dificultad. En este momento los está perdiendo. De todas maneras, los vaivenes de mercado, la volatilidad que nos está ofreciendo el mercado en estos últimos días parece que se ha moderado ligeramente. Hemos pasado de caídas y subidas de entre el 7 y el 3%, caídas del 5, subidas del 6, a en este momento caídas y subidas del entorno de entre el 3 y el 1%. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión a lo largo del día de hoy, con qué noticias económicas y con qué impacto del coronavirus nos encontramos en Europa, aunque, como bien decías, lo que nos ha contado Jordi Cañas, bueno, pues no parece que invite desde luego al optimismo en lo que se refiere a respuestas coordinadas por parte de Europa, que eso sí que generaría cierta calma en los mercados, o al menos dar algo más de certidumbre frente a los problemas que se van a poner encima de la mesa, porque efectivamente yo creo que esto es lo que refleja la bolsa. Estamos entrando en ese terreno de lo desconocido y esa incertidumbre es lo que está generando desasosiego en los inversores.
Pues vámonos ahora, para compensar un poco tanta desgracia, la noticia de interés general que nos trae siempre la ONCE.
Pues nos trae una nueva iniciativa a la que ha querido sumarse el Ayuntamiento de Madrid y con la que se pretende homenajear a los trabajadores que cuidan de los ciudadanos en la lucha contra el coronavirus. Con el título Héroes sin capa, las pantallas digitales de la Plaza de Callao proyectarán imágenes de estos profesionales acompañadas de los aplausos que cada día están teniendo lugar en nuestro país.
Pues muy bonito. ¿Una pausita?
Sí, vamos a hacer una pausa, Federico.
Muy breve, y volvemos con un invitado muy especial.
Sí, vamos a hablar.
Porque España vive del turismo.
España vive del turismo y...
Algunos no se quieren enterar, pero es así.
Efectivamente. Bueno, ayer precisamente cuando hablabas con el presidente de la Junta de Andalucía, él hablaba de los planes que en la Junta ya están estudiando, ya están analizando para ver si se logra salvar de alguna manera la campaña de verano. Fijándose sobre todo en el turismo nacional, porque este coronavirus está viajando y llegando a otros países de forma más retrasada que en España, por ejemplo en Inglaterra. Los ingleses son los turistas que principalmente en vacaciones, en verano, llegan a las costas, a la Costa del Sol, a Málaga, a Cádiz, a toda esa zona maravillosa de nuestro país, y claro, ellos tampoco van a estar en condiciones de viajar, prácticamente nadie lo va a estar. Pero si alguien tiene que echar aquí un cable, lógicamente, pues ellos se fijan en la propia nación, en el turismo nacional.
Bueno, aparte de que hay una costumbre que tienen también los franceses, que es conocer su país, que es un pequeño detalle, pero no es menor. O sea, los franceses son los primeros turistas en Francia. Aquí en España, bueno, eso es inimaginable. La gente tiene que ir a conocer la Riviera Maya.
Federico, es que es increíble que los españoles no conozcamos España. Hay aquel lema de España sin ir más lejos, pero es que, por ejemplo, no conocer Baeza y Úbeda en Jaén, que no la conoce la inmensa mayoría de los españoles, demuestra una gran incultura por un lado y pero por otro lado la enorme potencialidad que España tiene para los propios españoles, ¿no?
Es que es verdad.
Es que al hilo de lo que estábamos hablando antes con Jordi Cañas, pues por ejemplo, los millones de madrileños que hacen turismo, que piensen si estaban pensando en viajar a Holanda o a lo mejor a Galicia, de donde nos han venido los respiradores, o a Andalucía o a las otras comunidades. Ahora es cuando los españoles tienen que arrimar también el hombro en eso, como decía Rosana respecto al turismo en Andalucía y en tantas otras comunidades. Y además es que creo que tampoco va a quedar otra, porque como muchas fronteras se van a cerrar, pues oye, por lo menos que la demanda interna compense la escasez de demanda externa que vamos a tener esta campaña.
Oye, que no es ningún sacrificio, ¿eh?
Al contrario.
Antes decía Súbeda y Baeza. Yo estuve hace años, cuando no estaba metido en esto de la radio y podía dar conferencias y cosas ya inimaginables. Y entonces no había visto desde hacía muchísimos años. Me enseñó mi tío Ignacio, que en paz descanse, estuvimos en Úbeda y Baeza, donde está el paseo que daba Antonio Machado, los famosos cerros de Úbeda,
que
no hay cerros. En Baeza. Bueno, sí. Y entonces, que le llamaban Nido de Gavilanes desde la Reconquista, porque la reina, con buen criterio, la reina católica, dijo, vamos a ver, aquí, mis nobles, a vivir aquí, ¿eh? Porque de aquí no nos vamos hasta terminar esto. Y funcionó. Bueno, y de hecho hay unos palacios. Entonces estaban medio destruidos. Oye, volví años después, que es una cosa que no hay en ningún país de Europa.
No. Honestamente, cuando uno se acerca a estas dos localidades de Jaén, se sorprende que es como un tesoro oculto que tiene. Es decir, es como los españoles somos unos ciegos sentados encima de un tesoro que no sabemos que debajo está el tesoro. Porque, claro, no conocer Úbeda o Baeza, pero así vas por toda España y te aparecen localidades igualmente preciosas, y de Santillana del Mar, centenares de localidades que merecen la pena ser conocidas, ¿no? Que si las tuvieran los ingleses o los franceses, montarían, en fin, ya... Bueno. Como dice un tío mío, ya me dice, bueno, si tuviesen la Catedral de Santiago, la que armarían. ¿Eh?
Bueno, claro. Tú bueno. Imagínate que cualquier, cualquier ciudad norteamericana tuviera la mitad de las ruinas de cualquier pueblo, de donde quieras. Bueno, Filadelfia, con una campana rota, lleva haciendo un negocio sensacional.
Imagínate, o sea, la Catedral de Burgos.
Bueno, a lo mejor no la querían porque está nueva. Porque bueno, vamos, España, hay que ver cómo se conserva.
España, Federico, es el segundo país del mundo, después de Italia, con más patrimonio histórico-artístico. ¿Eh? Sí. Y Castilla-León, la región con más patrimonio histórico-artístico del mundo. Es decir, que en realidad hay patrimonio para visitar, para entender la historia, y además un país con una historia tan apasionante como la de España.
¿Me permitís que hagamos una pausa y enseguida hablamos con José Luis Zoreda, el vicepresidente de Excel Tour?
Sí, porque sí, es que nos embalamos.
¿Eh? Sí. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Rosana, preséntanos a nuestro invitado de ahora mismo.
Bueno, pues nuestro invitado es José Luis Zoreda, el vicepresidente de Excel Tour. Para todas aquellas personas que nos estén escuchando y que no sepan de qué les estamos hablando, aunque lo dudo mucho, hay que decir que Excel Tour es la Alianza para la Excelencia Turística. Es la asociación o el grupo del que forman parte 28 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística. Y claro, lógicamente, desde el primer momento en el que conocimos lo que estaba pasando y lo que podía pasar en España con esta pandemia, Federico, pues muchos nos fijamos en el turismo, ¿no? En ese motor fundamental para nuestro país, que bueno, pues está viéndose afectado, lógicamente.
Don José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo no sé si esta crisis servirá, no creo, ¿eh? Porque hay cosas que no tienen arreglo, para que algunos dejen de decir pestes del turismo, de masas, de todas estas cosas. Pero parece que les molesta. Es curioso que a los progres les molesta mucho la masificación, que es la democratización del turismo. Pero bueno, como son, eso yo creo que tiene difícil arreglo. Pero ¿cómo van a hacer ustedes para conseguir lo que ayer planteaba el presidente de la Junta de Andalucía como el gran reto de este año, que es que por lo menos no se venga abajo todo el sector? ¿Qué planes tienen? ¿Son psicológicos? ¿Son de qué tipo? ¿Qué es lo que están pensando?
Bueno, déjeme hacerle un comentario muy rápido a lo que usted decía antes. Es verdad que cuando desaparece el turismo es cuando cesan absolutamente todas las críticas. Me comentaba un gran empresario en Barcelona que desde que se ha desaparecido el turismo en Barcelona han desaparecido muchos de los grupos de opinión que clamaban incesantemente contra todos los perjuicios del turismo. Ahora que no lo tenemos, ahora se echan falta. Dicho esto, que de alguna manera pues trata un poquito de sintetizar que es verdad que podemos tener algún recorrido de mejora en algunos ámbitos, a veces somos sujetos de unas críticas, digamos que injustas en cierto ámbito, si lo contrapesa uno con todas las enormes oportunidades de generación de empleo, de creación de riqueza que da el turismo. Es por eso que nos ha preocupado enormemente una situación de una pandemia que ha dado y nos ha golpeado de manera muy, muy notable, no tanto y solo en cuanto hemos declarado la alarma nacional en España, que supuso el cierre absoluto de todos los establecimientos que tengan que ver con turismo, bares, restaurantes, espectáculos, playas, en fin, sino que previamente y antes de que declaráramos el estado de alarma, ya en la propia España estábamos viendo en algunos países que necesitan visados para venir aquí un descenso notable en los meses de febrero, que ya empezaba a sospecharse que la pandemia podía irradiarse por el mundo, empezaron a disminuir el número de viajeros. Esto se ha producido un cataclismo espectacular en apenas 20 días, por decirlo de una manera muy clara. Hemos pasado de una actividad en condiciones normales a una actividad prácticamente cero, con todas las líneas aéreas que ya no vuelan a España, con todos los bares y restaurantes cerrados, con todos los hoteles cerrados, con todas las razones que pueden justificar un viaje desde la playa, museos, parques, espectáculos cerrados, nuestra actividad al día de hoy es absolutamente nula. ¿Cómo podemos recuperarnos de este inmenso batacazo que probablemente sea sectorialmente el más fuerte de todos los sectores económicos? Porque sin pretender en estos momentos buscar privilegios, lo que deberíamos de tener con una cierta perspectiva es una visión de quien más rápidamente ha caído con diferencia de todos los sectores es el turismo, y ojo, el que más va a tardar en recuperarse también va a ser el turismo. Porque además de medidas restrictivas de carácter administrativo, que son en estos momentos la que impiden, entre comillas, la apertura de los establecimientos, hay un factor miedo a viajar, miedo a contagiarse, que en un sector como el nuestro, tan hipersensible a esa, digamos, aversión a la inseguridad, hace que el problema en estos momentos, ya no solo las medidas que podamos pedir al gobierno, que por cierto, sentimos que están por el momento muy exiguas y poco focalizadas en nuestro sector, el problema ahora es cuánto tiempo poder durar esta inactividad, donde fundamentalmente las razones son de carácter sanitario y dependiendo de mucho cuánto tiempo más estemos los españoles confinados y los extranjeros por la misma regla de tres, no viniendo a nuestro país, es difícil anticipar medidas de qué poder hacer y lo único que podemos es tratar de capear el temporal con unos escenarios de se alivien buena parte de los costes ante cero actividad que estamos teniendo. Quizá me haya alargado un poco la respuesta.
A mí es que me ha sorprendido siempre esa especie de chulería tribal. Decir, oh, es que vienen los turistas. Es una cosa que, por ejemplo, yo creo que es una pandemia en Mallorca, que es lo que conozco yo más. Pero vamos a ver.
Está hablando
vosotros, ¿de qué vivíais antes? Es que bueno, vienen estos alemanes. No sé qué se han creído. Hombre, se han creído que se han hecho ricos. O sea, pero bueno, y aparte que ha mejorado mucho, dicho sea de paso, ese sector, porque los alemanes serán insoportables, pero pagan. Y como pagan, exigen. ¿Es
le está hablando, le está hablando un mallorquín y por lo tanto conozco perfectamente. Y bien, pues es que verdad que todo, que me guste a contar, es verdad que también ha habido algunos excesos que tenemos que paliar y obviamente tenemos que mejorar. No todo es al 100% un camino de rosas, pero tampoco como para que se estigmatice a un sector económico que, como usted muy bien dice, ha generado una cantidad enorme de prosperidad en este país durante muchos años y confiamos que siga pudiendo generar esa prosperidad.
Bueno, y además porque... que es gente que se ha gastado su dinero en comprar casas. Y además, ¿qué casas hacen? Es que yo, en fin, pero bueno, estas son patologías tribales. La gran cuestión, ahora todo el mundo pide dinero, el problema es que dinero no hay. Tendrá que haber, porque evidentemente yo no sé cómo está ahora la situación laboral de las empresas turísticas, pero desde luego la pinta no puede ser peor. ¿Qué es lo que esperan ustedes que a lo mejor dentro, me ha sorprendido lo que nos ha dicho usted, que probablemente es el sector, lo digo porque yo pensaba que no, yo pensaba que se podría restablecer más fácilmente, pero si lo dice usted que conoce el sector, ¿por qué es tan difícil que se recupere el sector turístico?
Bueno, vamos a ver, yo quisiera explicarle que en las medidas que el gobierno en estos momentos, o sea, como sector económico estamos tremendamente golpeado, cualquiera lo entendería, una empresa que no vende nada, no produce nada y sin embargo tiene unos gastos que la única manera de intentar sobrevivir es que estos gastos no te coman mientras no haya ingresos. Una primera medida ha sido, pues de alguna manera, el intentar proteger el empleo a través de los expedientes de regulación de empleo. Bueno, están llegando verdaderas oleadas. Ahí es una de las primeras medidas. Nosotros estimamos en Exceltur que puede llegar de un total de empleos de 2.200.000 que tiene el sector, pues hasta unos 800.000 fácil, si se alarga el periodo de la recuperación, y entraré a responderle la pregunta. ¿Por qué somos el sector que más ha sufrido? Mire, a diferencia de otros sectores de producción, como podrían ser industriales, el automóvil, sin ir más lejos, insisto, no buscando privilegios, sino una mejor comprensión de lo que nos afecta, En la producción industrial, en estos momentos, lo que se ha producido es una ruptura de las cadenas de producción porque no les llegaban piezas de China y, por lo tanto, lo que estaríamos en cuestionamiento es cuánto tiempo necesitamos estar sufragando los perjuicios hasta que la cadena de producción se ponga otra vez en marcha y rápidamente pueda volver a producir algo que tienen una gran ventaja a diferencia nuestra, que lo pueden almacenar si es que no lo pueden vender de inmediato. El sector turístico, todo lo que ayer los Iberias, Air Europas, Air Nostrums de turno no vendieron en sus líneas aéreas, los menús que no vendieron los restaurantes, las camas de hotel que no vendieron, son producción absolutamente perdida y no recuperable. Con lo cual es muy distinto el espectro de las ayudas precisas para ayudar a que esa producción diferida puedas, con algunas pérdidas que habrá por el camino, sortearla, a cómo ayudar a sufragar pérdidas directas, no recuperables, que son lo que ocurre en nuestro sector. Cuando esa es la cuestión por la cual entendemos, y algunos economistas, curiosamente alguien no sospechoso, como podría ser el exgobernador del Banco de Inglaterra, hace muy pocos días, en una entrevista muy interesante en Expansión, decía que él hubiera propiciado, en caso de haberse encontrado en el gobierno inglés o al frente del Banco de Inglaterra en el momento, sufragar y compensar toda la producción no vendida de sectores como el turismo, como las líneas aéreas y como la restauración. ¿Por qué? Porque era producción absolutamente perdida, no recuperable. Hoy aparece un artículo muy interesante en otro gran medio nacional en el país, de unos economistas en Estados Unidos, que hablan de la tesis de el gobierno como comprador de último recurso para algunos sectores muy específicos, y pone el ejemplo de las líneas aéreas. ¿Por qué? Pues por lo que antes le decía, porque nuestra producción no va a ser recuperable. El fabricante de ventiladores que le faltaban piezas que vinieran de Asia, tarde o temprano le llegarán, si es que no las ha encontrado en otros países, pondrá en marcha la fabricación de ventiladores y tarde o temprano los venderá. Nosotros está absolutamente perdido. Esto es lo que tratamos de presentar un poco a nuestras autoridades para que nos legitime una mayor selección, selectividad, de alguna manera, hacia unas medidas que, en cualquier caso, como usted decía, al día de hoy son cortas en el importe y cortas en los plazos. ¿Que en nuestro caso se va a tener que alargar? Pues mire, la primera medida es cuánto tiempo tardaremos los españoles, que somos el 50% de la actividad turística, en volver a viajar. Pues como mínimo el tiempo que tardemos en no estar confinados. ¿Un mes? Uh-huh. ¿Un mes y medio? Y después va a desaparecer inmediato el miedo a viajar porque hayan bajado las curvas famosas, o tendremos un tiempito más de protección psicológica. Nosotros hemos estimado que, como menos, vamos a tener desde finales de mediados de abril hasta mediados de junio absolutamente plana, por no decir inactiva totalmente, la actividad turística en España, la interna y la externa. Y con un grado de recuperación creciente, que al día de hoy me atrevería a decir bastante optimista, no se recuperaría la actividad habitual del sector turístico hacia mitad, final de agosto. Si esta tesis se cumpliera y las hipótesis de que esta recuperación del miedo escénico, del miedo a la sanidad, al problema del contagio, fuera en apenas 2 meses, estaríamos perdiendo cerca de 40.000 millones de euros de actividad turística. Un 25% del total de la actividad turística del año, y casi 3 puntos del PIB español. No es ninguna broma.
Bueno, por no ello, siga, porque me está doliendo hasta la sombrilla de playa. O sea,
bueno, es que hay que poner las cosas en contexto.
Sí.
No podemos hacernos trampas en el solitario. ¿Y qué podemos hacer? Pues si con todo cerrado, ¿qué vamos a poder hacer? Aquí no hay campaña de promoción que valga. Aquí pues sí. No hay llamada al consumidor que valga. Cuando las puertas europeas y las españolas están cerradas por todas las razones legítimas, entendibles y no cuestionables de tratar de vencer como primer objetivo nacional a la pandemia que ahora nos está martirizando y generando tantos dramas. Pero dicho esto, los efectos económicos de los procedimientos administrativos y el no administrativo, que es el psicológico del miedo, porque aquí tenemos 2 cuestiones a vencer: la enfermedad y tenemos que vencer el miedo. El miedo a viajar. Y ese segundo aspecto es lo que condiciona mucho el plazo de recuperación de nuestra industria. Insisto, sin querer entrar en valoraciones ni agravios comparativos. Cuando le lleguen las piezas al fabricante de coches o al de ventiladores, podría eventualmente iniciar de nuevo su cadena de producción. Podría estocar el producto y esperar a venderlo en las mejores condiciones cuando lo pueda vender. Nosotros hemos perdido toda la producción del mes de prácticamente marzo al final, la segunda quincena. Vamos a perder toda la facturación de los meses de abril, de mayo, en el mejor de los casos, pensando que hacia mitad de junio, en el escenario que manejamos, pudiéramos empezar a recuperar esta, digamos, propensión a viajar. Si esto fuera así, porque existen tesis que dicen que podemos alargarlo más, estamos en cerca de 40.000 millones de efectos directos e indirectos. Porque no hay que pensar solamente en la línea aérea, en la compañía hotelera, en el restaurante, en el parque temático. Es que ayer, desde ayer y hace varios días, no están saliendo las flotas pesqueras del Mediterráneo a pescar. Porque aunque argumentan que están tratando de cumplir, y además es legítimo, la distancia de contacto, la realidad es que no hay mercado para comprarles todo el pescado al estar todos los restaurantes y todos los hoteles cerrados.
Claro.
Al igual que hay muchos productores agrícolas que están teniendo dificultades en colocar más allá de los centros de distribución para los españoles muchos de los productos que tenían dimensionados para ese sector turístico. Con lo cual, los efectos arrastre que estamos generando son de una naturaleza tan considerable también que amplía la propia cadena de valor turística y tratamos nosotros de presentar a nuestras autoridades qué es lo que nos legitima para una prelación en unas ayudas que hoy por hoy son exiguas. España está aplicando en el conjunto de todas las ayudas para todos los sectores económicos un 8% del PIB español. Italia está puesto, ya ha puesto encima de la mesa medidas de apoyo del gobierno en torno al 19,6% de su PIB. Alemania del 14,6% de su PIB. Francia del 14,3% de su PIB. Por lo tanto, nosotros vamos rezagados en términos globales en el importe y si luego además somos titubeantes y lo que decimos que van a ser 200.000 millones de préstamos, a la mera hora estamos arrancando con 20.000, pues en esos titubeos, en esas dilaciones, en esos retrasos, son días irrecuperables que cuando menos en el sector turístico están pasando y cargando sobre las espaldas de muchas miles y miles de empresas, grandes, medianas y pequeñas. ¿Y por qué empiezo por grandes? Aunque entiendo la legitimidad del acento social con el cual el gobierno está poniendo atención en atender a los más desfavorecidos. Es correcto. Pero también la función de un gobierno es asegurar las mejores condiciones para la recuperación. Y en ese asegurar las mejores condiciones para la recuperación serán los grandes iconos, las grandes empresas, los que tienen el mayor poder de arrastre en volver otra vez a captar, generar y contratar empleo y contratar el mayor número de proveedores que vuelva a poner esa enorme maquinaria de actividad económica y de empleo que genera el turismo.
Se explica usted muy bien, no sé por qué no lo han cogido para la COE. Bueno, Garamendi también se explica muy bien, la verdad. La oratoria sagrada de Deusto se ve que todavía funciona. Pero la verdad es que nos ha contado muchas de las cosas que yo creo que mucha gente no acaba de entender. Cuando hablamos de la dependencia del turismo como algo simplemente que es real y que desde luego ha permitido el crecimiento económico de España de una manera sustancial desde hace muchos años, pues no todo el mundo es consciente de qué es lo que significa exactamente eso. O sea que yo le agradezco mucho que nos haya dejado entender y sobre todo creo que para mucha gente habrá sido muy útil entender el asunto, incluyo los políticos que casi nunca se enteran de nada, pero al final deciden por todos. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero no haberme alargado, pero en definitiva quisiera dejar el mensaje. Somos los que estamos deseando salir lo antes posible del hoyo por los enormes efectos multiplicadores que generamos. Pero somos los que más rápidamente hemos llegado al hoyo. Quisiéramos tener una atención por parte de nuestras autoridades en función de todo lo que podemos ser capaces de ayudar en la etapa de recuperación.
Pues muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Una pausita, Rosana?
Pues no hace falta hacer la pausa. Podéis seguir analizando las palabras que acaba de decir.
Bueno, es que vale la pena que yo sí, que yo querría que lo comentaran nuestros contertulios, porque muchos datos que ha dado, aunque podrían ser deducibles racionalmente, pero claro, si te los explican todos juntos, pues realmente son de espanto, ¿eh?
Pero fíjate, Federico, ha hecho una descripción de cuáles deberían ser las grandes medidas, los planes económicos, tanto que habla Sánchez del plan Marshall de la Unión Europea, del plan Marshall para el sector del turismo español, que representa un porcentaje tan elevadísimo del Producto Interior Bruto de España. Pero si es que ni siquiera les va a perdonar la cuota de autónomos del mes de marzo. Hoy es el último día en el que el gobierno de España puede perdonar la cuota de autónomos, cuota cero, a los que ingresen cero o a los que se les haya caído el negocio, los ingresos, un 40, un 50%. Simplemente esa medida que, como mucho, con que si a todos los autónomos dijeran, oye, es que no he ingresado nada, serían 1.000 millones de euros, 1.000 millones, como mucho. Y ni siquiera eso el presidente del gobierno ha sido capaz de dar. Decía el responsable de Celtur que había que fijarse también en los grandes, aunque entendía que ayudaran a los pequeños. Pero si es que tampoco ayudan a los pequeños. Si es que los autónomos, Lorenzo Amor no ha parado de pedir, suplicar, solo dos medidas. Una no cuesta dinero, y es que el primer trimestre de impuestos, en vez de tener que liquidarse este mes de abril, del 1 al 20, se puede hacer en verano, el siguiente trimestre. Se va a pagar, sí, pero no hay que hacer los papeleos que ahora mismo ni siquiera son posibles de hacer, porque no se pueden hacer. Y luego, que el que no haya ingresado nada, decía el señor de Celtur, dice, es que hay empresas que han ingresado cero. Dentro de ese sector del turismo, hay cuántas decenas de miles, centenares de miles de autónomos que dependen, como nos ha explicado muy bien, ya no solo directamente, sino indirectamente del turismo, que es el que lo mueve todo. Bueno, pues si ni siquiera es capaz de perdonarle la cuota de autónomo a alguien que no ingresa, imagínate desarrollar el plan económico que nos ha explicado también este señor que debería ponerse desde ya. Es que es una parálisis que en lo sanitario ya sabemos las consecuencias que está teniendo, pero en lo económico, como no espabilen, la que se nos viene encima es gorda.
Sí, a mí me preocupa mucho lo que es el post-coronavirus, que va a ser la situación económica. Efectivamente, el turismo es el petróleo de España. Es decir, nosotros somos una potencia turística a nivel mundial, recibimos más de 80 millones de turistas que ya no van a venir, por muchas razones, durante tiempo, porque además, efectivamente, no solo es que tengamos que fomentar el turismo entre los españoles, el problema estriba en que, yo no sé, pero al menos durante este año, es muy probable que muchos gobiernos no dejen viajar a sus naturales a otros países. Decías tú, Federico, el Reino Unido. El Reino Unido los envía todos los años del orden de 20 millones de personas. Yo creo que este año no va a venir prácticamente nadie aquí, no sé, salvo que ocurra algo milagroso hacia mediados de julio, que nadie lo ve, pues estamos ante un sector herido de muerte, pero al mismo tiempo que es vital en nuestra economía. Nosotros tenemos básicamente tres grandes motores en la economía, que es el turismo, la automoción y el consumo interno. Claro, la automoción está paralizada porque en la cadena mundial se ha paralizado ya hace tiempo cuando paró China. El turismo, acabamos de escuchar el panorama que se nos presenta, y el consumo interno se está limitando exclusivamente a alimentación y medicinas, con lo cual la depresión económica puede ser fatal, y yo no voy a decir peor que el coronavirus, porque el coronavirus lleva vidas por delante, pero ojo, porque o toma un plan, pero no, más allá de las palabras, más allá de la retórica, un plan serio este gobierno para recuperar la economía, a pesar de que aún así tendrá situaciones negativas, o vamos a tener un panorama, Federico, muy muy preocupante.
Pues sí, señor, esto en las empresas lo sabemos. Bueno, vamos a, ¿por dónde va hoy la preocupación de los oyentes, Rosana? Esto lo sabe solo Vanessa Vallecillo, sí, que tiene el secreto.
Sí, porque además Vanessa no cuenta nada, ¿eh? Lo tiene.
Lo guarda, es top verdad.
Sí.
Lo guarda
para el momento perfecto.
Es como si Villarejo fuera decente, o sea, no cuenta nada.
Bueno, ya sabéis que tenemos oyentes por todo el mundo. Así que desde China lo que hacen es ponernos una nueva posibilidad sobre la mesa. ¿Y si esos test no llevaban el marcado de conformidad europea, sino el de China Export? Nos lo explican después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Vanessa, vamos a dar paso a los oyentes, a ver qué es lo que nos cuentan.
Pues os hablaba antes de la pausa de esos certificados de calidad y la verdad es que si los ponemos juntos, el de Europa y el de China, son prácticamente iguales. Y esa confusión, por ejemplo, la tienen muy presente los oyentes que se dedican a la construcción. Nos cuentan que es habitual en empresas sin licencia. A esto se suma que ahora se va a hacer cargo ni más ni menos la misma persona que perdió 2 millones de vacunas en Andalucía.
Ayer volvió a mentir el ministro Villa cuando dijo que los test tenían el sello de la Comunidad Europea. Tenían el sello o anagrama de China Exportación. Que aprendan a distinguirlos. Nos va la vida en ello.
Que no es CE, es China Export. Los que trabajamos en obra tenemos ese problema cuando vas a comprar un casco o un chaleco o unas gafas protectoras. Hay que fijarse muy mucho.
Ya hace 10 años más o menos que vivo en China. Aquí hay aproximadamente unos 100 funcionarios de la administración española, entre cuerpo diplomático, oficinas comerciales, CDETI, Tour España. ¿Y a qué se dedican? A nada.
Esto ya es una tomadura de pelo, o sea, por ocupar sillones están poniendo ministros a quien no sabe nada.
En este Dream Team que tenemos de gestión sanitaria y que en su día hubo 2 millones de vacunas en Andalucía, que a día de hoy nadie sabe dónde están, esto es lo que tenemos aquí gestionando una crisis sanitaria.
Pues la verdad es que casi se contestan solos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay otras dos preguntas sobre este asunto que todavía no ha contestado el gobierno, porque el ministro Illa ha dicho, miren señores, nosotros no hemos comprado a los chinos, nosotros hemos comprado estas vacunas a un proveedor nacional de la confianza del gobierno. ¿Por qué no se sabe quién es ese proveedor nacional todavía?
Porque se llamará Ferraz, porque, o Iceto, o no algo así.
No lo sé, yo solo pregunto.
Oye, pero debo decir que es la primera vez, Dieter, no sé si os ha pasado a vosotros, que yo oigo que eso que presentaron como la prueba inequívoca de su inocencia, que es el CE, es China Sports. Es verdad que lo dijo Illa, pero, y claro, como lo ves damnificado, dice, bueno, pues a lo mejor esto es verdad. Tampoco eso es verdad.
Pero Federico, estamos en un país teóricamente avanzado. Es decir, no puede ser tan negligente o tan torpe el funcionario de turno o quien tenga la responsabilidad, que por cierto la responsabilidad, que lo sepa el señor Sánchez y el señor ministro, no se delega, ¿eh? Se delega la autoridad y la gestión, pero la responsabilidad siempre es del que está arriba de todo. Pero a lo que voy yo, no me digas que España no tiene funcionarios capacitados en comercio exterior para distinguir unas normas, vamos, unas siglas de otras. A mí me parece que ha sido una chapuza y forma parte de la gran improvisación y falta absoluta de planificación, porque ellos además, como tú bien dices, si es que este señor no venía a dirigir el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad, en primer lugar, el Estado, a lo largo de los últimos 40 años, el Estado central lo hemos hecho fofo, porque lo hemos vaciado, y el Ministerio de Sanidad no tiene ninguna competencia más allá de que cada 10 años los del PSOE dictan un estado de alarma. En segundo lugar, y termino, ese ministerio lo dividieron en tres y lo que este señor yo creo que no tenía ni nombrado el equipo de técnicos y de repente, claro, le aparece la crisis sanitaria más importante yo creo que de los últimos 100 años. Pues claro, nos está pasando lo que nos está pasando. Estaban creyendo que jugaban al gobierno del monopolio. y de repente se han encontrado con la realidad.
Hemos conocido hace unos minutos, Federico, porque hemos hablado de los 9.000 tests que del Ministerio van a la Comunidad de Madrid, que es la que hace ese protocolo de actuación para ver si realmente
porque
funciona.
Porque no se fía.
Lo llevan a 4 laboratorios de 4 hospitales diferentes, es cuando se dan cuenta de que esto no vale para nada, pero os puedo confirmar ya hasta ahora que en total la adquisición del lote eran 50.000 tests que han tenido que ser retirados porque no valen. O sea, no son solo esos 9.000, sino 50.000.
Es que la otra pregunta,
o sea, que también han mentido en eso.
No, es que la otra pregunta, Federico, que falta por responder, porque también nos lo tienen que explicar, porque aquí yo, entre lo que te quieren ocultar y que no se enteran, hay un caos absoluto. El gobierno dijo que había comprado 640.000 test, 640.000 test, y ahora cuando aparecen los test full dice que son solo 9.000, o no habían comprado todavía los 640.000 test, claro, y estaban mintiendo con el dato, o son los 640.000 test falsos, o que digan que proveedor nacional les ha dado esta mercancía falsa o adulterada. Claro.
Eso lo aclaró ayer Marlaska, bueno, lo trató de aclarar ayer Marlaska, dijo que esa compra de los 640.000 fue posterior y que no fue a ese proveedor. Si se sabe que al proveedor este en concreto se le habían adquirido esos 50.000, el primer lote que se recibió era de 9.000 y fue el que se distribuyó a la comunidad autónoma.
El problema es que algunos tenemos memoria y yo recuerdo textualmente las palabras del ministro Illa. Hemos comprado 640.000, una primera entrega se la hemos dado a la Comunidad de Madrid con 9.000, la siguiente irá mañana con 50.000. Y ahora resulta que vamos viendo que los datos concuerdan. 9.000 para la Comunidad de Madrid eran falsos, ahora se añade el dato de los 50.000. ¿Los 640.000 estaban o no estaban? Pero además que digan a qué proveedor nacional de confianza del gobierno le compraron esta mercancía, entre otras cosas, para que sepamos qué responsabilidad hay. Y si lo de el CE no es Comisión Europea, Comunidad Europea, es China Export o China Exchange o lo que sea, entonces sí que ya aquí tienen que rodar cabezas de inmediato, porque sería un ridículo internacional.
Sí, pero fijaros la importancia de los test. La pena es que no se hubiera planificado como Dios manda, porque tuvimos tiempo, porque el problema en China empezó ya prácticamente en el arranque del año. Pero es que Corea del Sur ha luchado contra esta pandemia a base de hacer todos los días 22.000 tests en más de 600 lugares distintos del país. Con lo cual, tan pronto te lo hacían, ni siquiera voluntariamente, iban por la calle, te paraban y tenían la orden de hacerte el test. Te hacían el test, dabas positivo y con un código y con tu teléfono móvil ellos tenían un programa que alertaban a todo tu entorno de que si dabas positivo, a ti te mandaban a casa, pero que si dabas positivo, la gente ya tomase las precauciones. Claro, todos los días eran cientos de miles de personas alertadas de la situación, con lo cual apenas han tenido mortalidad y han luchado contra el coronavirus de una forma muy eficaz, muy inteligente y, claro, y muy disciplinada. Cosa que en España no hemos hecho nada y la importancia, insisto, que tienen los test. Porque con los test tú tomas decisiones trascendentales en la vida de esa persona, que es aislarlo, que es advertir a su entorno. Pero aquí no, a día de hoy, con ya más de 4.000 muertos, que todavía no tengamos test, pues habla de la pésima planificación del gobierno central.
Bueno, Federico, son las 10 de la mañana, no es la hora bruja, pero podría serlo. Tenemos un invitado muy muy especial que nos está esperando ya desde hace unos minutos. No sé si...
Bueno, vamos a ver. Jeremías Aguirre.
Federico, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en Nicaragua?
Mejor que aquí. Mejor que aquí.
Es que yo la última vez te dejé en Managua, que estabas a punto de casar a un par de clérigos de estos sacamantecas.
Era aquella época fue inolvidable.
Sí. Pues, fíjate que yo me acuerdo.
Uno de los tramos mejores de mi vida en la radio.
Oye, di su nombre porque habrá gente que no sepa quién está detrás de Jeremías Aguirre, ¿eh?
Mira, la gente de radio, que en buena parte estaba en esa época, los más jóvenes no, pero si no, que vayan a cualquier tipo de grabación, porque además mira que nos hemos reído. Yo empecé a reírme con Alfonso Uxía, que es este señor, cuando estaba todavía en Barcelona y andaba bien, en el Cocodrilo Leopoldo.
Claro, imagínate. Claro,
ahí es que yo dije, ¿y este tío, este quién es? Dice, pues este Alfonso Uxía. Digo, ¿y quién es Alfonso Uxía? Ah, no sé, pero tiene gracia. Digo, porque en Barcelona sabes que vimos de espaldas.
El Cocodrilo Leopoldo, has dicho.
El Cocodrilo Leopoldo. Sí,
pero bueno, qué pasado tenéis.
Un semanario de humor buenísimo.
Sí, 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 sí.
Era el Cocodrilo Leopoldo que además existía. Ahora está en el zoológico de Madrid, ha crecido mucho, y le preguntaron un día a Eugenio Suárez, dueño de Sábado Gráfico, que dónde lo había comprado, y dijo muy serio, hombre, ¿por dónde iba a comprarlo? En una cocodrilería.
Oye, Federico, pero no sé si hemos llamado a Alfonso para que nos hable del Cocodrilo Leopoldo. No sé.
Bueno,
no
sé, como yo. Vamos a llorar, lo mejor es que sea que se, empecemos por el cocodrilo. A ver, cuéntanos qué ha pasado en la radio.
No, vamos a ver. Es que ayer yo vi la intervención de Paco Marguenda. Es un problema pequeño, pequeñísimo dentro de este gran problema que tenemos nosotros. Yo hace ya unos meses, ¿sabes qué? Siempre hay consejeros indiscretos. Sabía que yo estaba un poco señalado porque yo nunca tragué con el asunto de La Sexta y las ambigüedades de Susana Griso, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo seguía escribiendo en La Razón y con plena libertad. Y un día, hace tres, me llamó por la tarde el subdirector, Alfredo Semplunga, amigo mío de ABC, de siempre, para decirme que se había modificado mi página y que iba a escribir con Paco Marguerita, con el director que fue el que me dio la página, y con Mauricio Casals. Yo dije, hombre, yo creo que eso hay que advertirlo un poquito antes, porque... me dijo algo así, luego Marguenda, la vanidad de que solamente puedes escribir al lado de un premio Nobel. No, yo he escrito toda mi vida siempre con otro al lado, incluso con Federico, con Jaime, y el
genial Mingote,
con Jaime Cammani, con Antonio Mingote, con José Luis Alvite, con
Antonio Burgos.
Bueno, en fin. Era la forma de ponerme un poco la zancadilla. Y entonces yo le dije, mira, yo no quiero escribir con Paco Marguenda. Lo siento muchísimo, porque no me apetece. Además, él es el creador de la página mía. Al día siguiente me llamó ya Paco. Y bueno, me dijo, está un poco dolido por lo que había dicho yo a Semplún. Yo me ratifiqué. Y entonces yo le dije a Semplún que le iba a mandar un nuevo formato de artículo, mucho más breve, mucho más, que se llaman Los Pequeños Episodios Nacionales. Y le mandé un artículo, o sea, que son vivencias personales que me habían pasado. Y me dijo Marguenda que bajo ningún concepto ese articulito iba a ser publicado, porque afectaba mucho a la empresa. Y no le afectaba nada a la empresa, porque los dos personajes fundamentales de ese artículo eran el rey Juan Carlos y el conde de Godó. Y bueno...
y no afectaban, ¿eh?
No, claro, le dije, pero vamos a ver, Godó es el dueño de la empresa, y entonces pues nada, dijo, eso no se publica, y así estamos. Han rodado muchos artículos, que no, esos artículos están todos publicados. El artículo del conde de Godó está en mi ordenador y ahí quieto y paralizado. Y yo ya lo he mandado y está también en La Razón. Pero claro, Berguenda dijo, es que no lo he publicado porque he constatado que eso no ocurrió. Y dice, ¿con quién lo he constatado? Con el rey, que es el que me dio mi permiso para contarlo. O sea que creo que lo que pasa es que yo entiendo perfectamente que La Razón, pero en la libertad del mercado, el libre mercado, considere que ya no soy una persona útil o fundamental para ese periódico, para La Razón, al que quiero mucho, además, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas con mucha más cordialidad y sinceridad.
O sea, no hay marcha atrás, Alfonso.
No, es muy difícil ya. No puede haber marcha atrás. No puede haber marcha atrás, entre otras cosas, porque soy muy respetuoso con ellos. He estado con ellos muchos años, 16, no 15, y yo quiero respetarles también su decisión. Su decisión es prescindir de mí, pues entonces que prescindan de mí, pero que me lo digan con más claridad y sin rodeos catalanes.
Bueno, a ver, ¿qué planes tienes? Porque te conozco hace tanto tiempo, incluso sí, antes de conocerte, que vamos a ver, ¿qué vas a hacer ahora?
Pues en este momento, te digo de verdad, no tengo ningún plan. Estoy en el precipicio, porque yo vivo nada más que de esto. Estoy en el precipicio y sin nada. No he tenido...
¿No ha tenido ofertas?
No he tenido ofertas. No he tenido ofertas, entre otras cosas, porque como todavía tengo que cumplir, que llegar a un acuerdo como de disolución del contrato con La Razón, pero que no se puede porque con el coronavirus no nos podemos mover, pues no he recibido ninguna oferta.
Bueno, no digo nada. En la radio ya sabes que, en fin, no sería la primera vez. Y tal y como es España, seguramente tampoco la última.
Y en la radio, que yo realmente... Pues ahí no estuve lo más correcto contigo.
Porque estuviste fatal, las cosas.
No me vi encajado, ¿sabes? Estaba yo como un pulpo en un garaje en el asunto ese de la hora del corazón, etcétera, etcétera. Y mira que tienes una gente maravillosa ahí. Que a propósito, el otro día me llamó Ica Andaluce, que ya está recuperada, y me dio una alegría enorme, y Rosa Belmonte, y bueno, pero hombre, la radio yo estoy también vetado, pues estoy vetado en la radio de mi empresa
¿Para qué quieres ir a esa radio, que además no tiene ninguna influencia ni importancia?
Nada.
Y además, con lo que te gustan a ti las marquesas, sobre todo de buen ver. O sea, no entiendo yo esa animadversión.
Sí, no, me tienen ahí. Bueno, pero eso me da las cosas. Y yo creo que siempre se arreglan. Lo único que yo quería decir es que no es cierto lo que ayer dijo Marguenda, que la historia es mucho más sencilla, y además que yo comprendo la historia mejor que él. Ellos han decidido prescindir de mí. Pues lo deben decir con sinceridad, ¿no? Que no me den vueltas metiéndome ladrillos en lo que ha sido mi trabajo. 7 años escribiendo todos los días la contraportada de La Razón, sin fallar un solo día. Eso yo creo que tiene, hombre, merece un cierto respeto.
Pues yo creo que, en fin, aquí tienes tu casa, tu respeto y todo.
No, si yo contigo me voy encantado, pero...
Mira que
pero...
a mí me da que esto, que todavía puede tener solución, Alfonso.
No, yo creo que las cosas cuando se ensucian, el agua cuando se ensucia es muy difícil de limpiar. y las relaciones ya no son las mismas, pero tampoco eran las mismas hace 2 años. Todo eso cambió. El ambiente general de aquel periódico, que era un ambiente estupendo, se empezó a estropear cuando, desde mi parte, no digo en general, cuando se compró La Sexta. Entonces, claro, yo no entendí, estoy en un periódico liberal conservador, hay una radio que es más izquierdas, hay una televisión que es Antena 3, que es ambigua, y está la ultraizquierda, está Podemos ahí. Entonces, pues claro, yo eso no lo entendía. Y más o bien me respetaron mi opinión, sí. Algunas veces me protestaron, otras veces accedí incluso a la protesta, en otras me mantuve firme, pero yo era un personaje poco cómodo, hay que reconocer.
Bueno, pues esperemos a ver si se cumple la predicción de Rosana, aunque te aseguro que no es bruja, ¿eh? O sea que, en fin, quién sabe.
¿Qué dice Rosana?
Que a lo mejor esto se arregla.
No tiene arreglo. No tiene arreglo porque ni ellos quieren arreglarlo, ellos son los que lo han forzado. Y respeto que no quieran arreglarlo, si es que a lo mejor es que ellos han decidido que ya no soy útil para el periódico. Y yo en esta situación pues ya no escribiría con el mismo entusiasmo que escribiría cuando me consideraba absolutamente libre.
Bueno, pues un abrazo, Alfonso, y en todo caso, pues ya sabes que nada, estamos donde siempre.
Cuando acabe el coronavirus, si Dios quiere, nos reunimos, que será en el mes de agosto, porque yo esto lo veo largo.
Bueno, el mes de agosto, dices, tú sigues siendo un optimista. En fin, venga, bueno, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte y a todos.
Bueno, vamos a despedir, Federico, a Piedito y a Dieter, ¿verdad?, que cierran con nosotros la semana. Muchas gracias por haber acompañado.
Gracias a vosotros.
Sí, esto es una alineación de lujo, Federico. Sí.
Bueno, es que ya sabes que aquí, esto es como el Madrid. El que se va no sabe lo que se pierde.
Sí, hacer palet escondite es un lujazo.
Ay, oye, Vieto, que sabes que te aprecio, hombre.
Igualmente.
¿Nos vamos al Corte Inglés, Federico?
Nos vamos.
¿Qué tal, Lilia?
Muy buenos días a todos. Desde el Corte Inglés informamos que con el fin de ayudar al personal sanitario que tanto esfuerzo está realizando en los hospitales de nuestro país, estamos estableciendo un canal preferente para todos ellos. Un canal para que puedan realizar sus compras y pedidos online de alimentación, droguería, higiene personal en el Corte Inglés, de una manera exclusiva para ellos, más rápida y más cómoda, y con envío gratuito del pedido a domicilio. Es muy fácil, se está habilitando un número de teléfono y una dirección de correo electrónico específicos para esos pedidos, y ya están disponibles en todas las gerencias de los hospitales para quien quiera utilizarlo. En el Corte Inglés queremos estar al lado del personal sanitario facilitándoles el día a día de su hogar con el envío gratuito a domicilio de sus pedidos de alimentación. Gracias por tanto esfuerzo.
Bueno, pues después de este momento que yo no sé, menos mal que ha sido un poco entretenido, porque si no acabamos llorando ya como magdalenas antiguas, en fin. Es verdad, ¿no?
Bueno, sí, mira, por lo menos finalizamos la semana con una sonrisa, ¿verdad?, en los labios y recordando otros tiempos en otras emisoras que no fueron mejores, porque estos son...
No,
para nada, pero bueno, es verdad que aquella época fue muy divertida.
Y es verdad que se despidió a la francesa, ¿eh?
Sí. Oye, mira, pero te ha pedido disculpas a
mira
su
cómo
manera.
Se acordaba. Claro mira que cómo sea, sabe, hombre. Mira cómo sabe, hombre, cuando está en pecado. Pero, en fin, Vamos a ver, Juan Pablo.
Hola, Federico, buenos días.
¿Qué nos cuentas de los desastres de la patria?
Bueno, esto que habéis estado comentando en última instancia, lo de los 9.000 test, hay que citar la fuente de la información, Federico, que no es ningún medio de comunicación de la caverna mediática de la derecha española. No, es la cadena SER la que ha sacado en primera instancia esta información diciendo que no son 9.000 los test que se han comprado y que no funcionan a China, sino que son más de 50.000. Va a ser una de las noticias, evidentemente, que va a ocupar la mañana en la rueda de prensa que dé Fernando Simón dentro de 1 hora y 13 minutos, y luego la que más tarde probablemente dé también Salvador Illa. Vamos a un par de sonidos, Federico, que yo creo que son interesantes esta mañana. Por ejemplo, la ministra de Educación, Isabel Cela. Ya sabes que hay un lío monumental con esto del fin de curso, porque hay muchos alumnos que no sabemos exactamente si van a poder volver a clase. No lo tiene claro ni siquiera la ministra, así que ¿cómo estarán las cosas? Bueno, no ha dicho nada sobre los test porque no le han preguntado, pero sí que ha hablado de lo que desveló ayer el presidente de Castilla-La Mancha. Emiliano García Page, Federico, ayer reconoció que no se cerraron antes los colegios porque el gobierno les dijo que no lo hicieran.
Que les imploró, les pidió que no lo hicieran.
Exactamente.
Además.
Bueno, pues asegura Cela que en todo momento se han seguido las instrucciones de las autoridades sanitarias.
Que no existen.
Y que nada de esto, dice, se podía prever porque el cambio... Esto es muy interesante. El cambio de un escenario, el de la tranquilidad, la calma, la llamada a las manifestaciones y todas estas cosas, al cambio de un estado de agitación, de alerta, de preocupación enorme en el gobierno, fue muy rápido. Lo ha dicho Cela hace un rato en Espejo Público, Antena 3.
Hemos de recordar que España pasa de un estado a otro en pocas horas. Sencillamente asumimos y respetamos las competencias que en ese momento tenían las comunidades autónomas para tomar sus decisiones, hasta que el mando único afronta la decisión y toma la decisión de una manera global.
De una manera global. Bueno, pues esto es lo que
dice... qué falsa es esta tía. Aparte de una cursi, porque mira que ir con os como si fuera una marmitona a la manifa esta embrista, con los guantes del mismo color que el atuendo, hace falta ser hortera de bolera. Uh-huh. Pero es que además es más falsa que Judas Iscariote. O sea, ¿cómo que cambió en pocas horas? Lo que cambiaron es ustedes, que ya habían tenido el placer de montar su numerito sexista. Uh-huh.
Ha estado también Zapatero, no el de IFEMA, Federico. Zapatero, el expresidente del gobierno. Quiero decir, habéis tenido esta mañana,
o sea,
esta semana el de IFEMA.
¿Pero está ya en la lista de más buscados de Estados Unidos o todavía no?
Not yet, que dirían los americanos,
eso
Federico.
Es,
bueno, el expresidente dice que no es el momento de buscar responsabilidades ni culpables. Esto está perfectamente alineado con el discurso de Pedro Sánchez. Dice que nadie pudiera nunca haber imaginado antes una crisis de esta magnitud y asegura que el gobierno está haciendo todo lo que puede para afrontarla lo mejor posible. Pero... ha sido muy interesante, Federico, cuando ha empezado a hablar de la reunión que ayer tuvo lugar, videoconferencia, entre los líderes de los países europeos. Pide Zapatero solidaridad. Solidaridad, una respuesta mancomunada, una respuesta conjunta. Ya sabes que desde ayer, Federico, se está hablando del mecanismo europeo de estabilidad, que nos recuerda y nos retrotrae mucho a la crisis del año 2008. Los países
Hombre,
del
que
sur,
provocó el siniestro ZP.
Pues los países del sur, en este caso España e Italia, pidiendo ayuda. Y Zapatero dice que si eso no llega, lo que puede pasar, lo que puede llegar es lo siguiente.
Yo creo que habrá alguna respuesta que es imprescindible. Estados Unidos lo ha puesto todo encima de la mesa. O sea, los demócratas y los republicanos han puesto todo. 2 trillones, la Reserva Federal ha dicho acción de liquidez ilimitada. Bueno, pues en fin, si Europa no lo hace, pues seguramente habrá iniciado el camino, un camino de no retorno, de pérdida. De autoridad, de liderazgo y de fuerza.
Es verdad, Federico, que puede aumentar el euroescepticismo, es cierto. Lo que
pero vamos
pasa
a ver,
es que
este majadero, este sicario del narcotraficante buscado por la justicia Maduro, del que cobra, al que sirve, y no sabemos cuantísimo cobra, ¿cómo se atreve a dar lecciones? Durante 2 años, recordarás, prohibió decir la palabra crisis. No se podía decir. Inventó 2 planes E, de 14.000 millones de euros para tapar su ruina. Y ahora empieza a decir lo que tiene que hacer Menganito y Zutanito. Lo que tiene que hacer este tío es entregarse a la justicia.
El problema, Federico, es que desde Zapatero, pasando por Rajoy y desembocando en Pedro Sánchez, España no ha tenido unas cuentas públicas saneadas. Y claro, a la primera de cambio, como no hemos hecho los deberes, tenemos que andar pidiendo ayuda a los países del norte de Europa, que nos miran desde hace ya bastante tiempo con bastante recelo.
Bueno, pero yo miro con recelo a Zapatero. O sea, que este es el que trajo la crisis a España. Si luego, además, lo que hizo el PP pues fue algo bueno, aunque mucho menos de lo que tenía que haber hecho, pero al menos no se dedicó a mentir sistemáticamente. Este era el que decía lo de la Champions League. Decía que estamos en la Champions League. Tenemos quizás el mejor sistema financiero del mundo. Decía este majadero, que no sabe ni lo que es un sistema financiero, aunque debe tener ahora unas finanzas de lo más lucido. Yo es que, de verdad, que a un tío así se le dé cancha en una radio, en una televisión, que son concesiones públicas, cuando el día menos pensado pide la extradición del Departamento de Estados Unidos, vamos, es que se me llevan los demonios.
Bueno, creo, Federico, pues esperamos a la rueda de prensa de Fernando Simón, a ver si hoy las noticias son menos malas, porque buenas no serán. Puede ser que sean menos malas que las de ayer.
Vamos a ver si lo contratan en The Walking Dead, que yo creo que es su sitio, y así por lo menos lo colocamos. En fin, vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Escuchándonos, bueno, atentamente y preparando, bueno, contenidos de la Crónica Rosa. Dime.
No te quejarás del el morbo que tiene aquí ya todo esto.
Sí, esto parece Florence
la isla de las puticiones. O sea, esto es
tremendo. Creí que me estabas hablando de Florence Hamilton, que descansa en paz. Acuérdate de ese personaje de Alfonso Usía cuando estábamos en la otra emisora, que era la señora londinense esta que entraba con el acento de Doña Croqueta, sí, y que falleció en extrañas circunstancias. Bueno, pues eso. Nosotros vamos a hablar de otras cosas, vamos a hablar, efectivamente, tú lo has dicho, de Supervivientes, que ayer hubo gala y hemos tenido que racionar la comida y hemos tenido que pelear por la comida. Vamos a hablar, fíjate, de una guerra, de los Bosé contra Sálvame, porque parece ser que Lidia Lozano va presumiendo de amistad con Lucía Bosé y resulta que, según su hija Lucía Dominguín, de amistad nada de nada, así que vamos a intentar poner un poquito de luz sobre este asunto. Y tú sabes que a mí lo que pase por la monarquía británica siempre me suele interesar, y fíjate que no ha tardado ni una semana, Meghan Markle se ha salido con la suya y ya tiene película en Disney, Federico, y además ella va a narrar
la de los elefantes. Qué bonito, en Disney.
Sí. En Disney. Pues fíjate, es que me llama mucho la atención. Ella va a hacer la voz del documental de los elefantes y Natalie Portman, que es así, es una actriz, es así, ha salido en más de una película, va a narrar la de los delfines. Así que ya hemos colocado a Meghan. ¿Qué te parece?
Pues es verdad que tú lo dijiste. Yo lo que he visto que me tiene absolutamente asombrado es que se ha hecho comunista Britney Spears.
Bueno, yo pero lo que no sé si es parte,
no sé si es parte de un programa de rehabilitación.
Yo es que creo que siempre ha estado muy tocadita de la azotea Britney Spears. Otra Disney, otro error Disney.
Es que claro, es que las chicas Disney, que reconoce que lo tienen difícil luego, sí.
Sí, lo tienen difícil. Bueno, pues todo eso en la Crónica Rosa. Dan un segundito con Beatriz Miranda, que nos va además a avanzar contenidos de la otra Crónica del Mundo que se publica mañana, y con Dani Carande, que ya está sentadito. Me ha mandado su foto para que comprobemos que está vestido, arreglado, afeitado, duchado y aseado.
Muy bien.
Participar en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.